Radio UNDAV. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.
Colectiva Sur. Historia en el territorio. Colectiva Sur. En Radio UNDAV.
Hola, hola, todas, todos, todes, ¿cómo les va? Mi nombre es Luciana Ábalos, esto es Colectiva Sur, Historia desde el Territorio, y en esta ocasión vamos a intentar ir encontrando algunas pistas para entender qué está pasando en Colombia. Bueno, Colombia, ¿qué pasa en Colombia? Mejor dicho, ¿qué no pasa en Colombia? Entender lo que viene sucediendo, si dependemos de los medios masivos de comunicación, se va a complicar. Porque, capaz que ya se habrán dado cuenta, de a poco nos vamos dando cuenta de las grandes verdades. Hay un gran vacío informativo, lo que nos impide ir entendiendo la complejidad del proceso. Si bien hay flashes informativos, alguna noticia que se cae por ahí, algunas lo único que hacen es embarrar la cancha y la mayoría lo que no permite es entender justamente esa complejidad del proceso. Nuestro humilde consejo desde la colectiva es ir a los medios pequeños, ¿no? A donde se recolectan las voces de los actores que están participando de estos procesos populares en las distintas partes de América Latina y del mundo. Nosotros en este caso recurrimos, para empezar a pensar la cuestión, a Resumen Latinoamericano, a una nota que hace Carlos Aznárez, más que una nota, es una entrevista que hace Carlos Aznárez, que es del 5 de mayo del 2021, y es larga la nota, pero nosotros vamos a leer la primer pregunta que le hace a Jimmy Moreno, en la que se expresan una serie de cuestiones que nos van a servir como puntapié inicial para pensar un poco lo que está pasando en Colombia. Jimmy Moreno es representante de la juventud que está participando activamente en las calles, el vocero del Congreso de los Pueblos. La primera pregunta que le hacen es: ¿cuáles son las razones fundamentales por las que está luchando el pueblo colombiano? Colombia históricamente ha estado inmersa en un conflicto social y armado que ha colocado al movimiento social y político y al pueblo en general en permanente movilización para defender sus derechos y para exigirle al Estado el cumplimiento de los acuerdos y reivindicaciones postergadas. Venimos en una dinámica de alza de las luchas de los movimientos sociales desde el 2010. A partir de ese entonces empezó a generarse el movimiento de campesinos, indígenas, afro, sectores estudiantiles, sindicales y sociales. Luego se ha dado toda una dinámica de procesos de negociación que concluyó con el acuerdo con el Partido de los Comunes. En estos últimos años, desde el 2016, ha venido escalando la guerra a los movimientos sociales. Una guerra que ha significado la muerte de más de 1.000 líderes y lideresas de derechos humanos. Más de 230 firmantes de paz, más de 200 líderes judicializados por parte del Estado colombiano. Por otro lado, se ha profundizado la política neoliberal, reformas tributarias, reformas fiscales, privatizaciones de salud y de la educación, mayor militarización de los territorios y el papel de Colombia en el marco de la política exterior con Estados Unidos, siendo punta de lanza contra los gobiernos progresistas y las luchas populares. Este punto, esto lo vamos a remarcar, es muy importante. Colombia siempre ha sido utilizada como base para atacar al resto de los países de América Latina, sobre todo aquellos que desarrollan políticas que van en contra de los intereses del imperialismo yanqui. Bueno, y sigue. Dice: recientemente la posible injerencia contra nuestro hermano pueblo bolivariano de Venezuela, en 2019 se generó una gran ola de movilización, si bien luego llega la pandemia y frena la misma, la crisis social se agudiza en este marco de la situación sanitaria que estamos viendo en el mundo. Este gobierno aprovecha para gobernar mediante decretos, así profundiza su modelo, profundiza la brecha, la política extractivista y profundiza la militarización de los territorios y las prácticas genocidas del Estado colombiano. Así termina la primera pregunta, la primera respuesta, mejor dicho. Y la nota sigue, ustedes pueden encontrarla en el sitio web de Resumen Latinoamericano, junto con una diversidad, una variedad de informes, notas actualizadas respecto de Colombia y otras partes de América Latina y del mundo, en donde se toman en cuenta problemáticas y circunstancias sociales que en los medios masivos no se toman en cuenta. Seguimos ahora con Marga, que tiene algo para contarnos también.
Gracias, Luciana. Por ahí escuché que la historia se abre a patadas y el futuro se escribe sin pedir permiso. Esto parece una regla de oro en la historia de la humanidad y de Latinoamérica. Desde las revueltas de Atahualpa y José Gabriel Cóndor Canqui, o Túpac Amaru, en el siglo XVIII, y Camilo Torres Restrepo, sacerdote de la Teología de la Liberación, colombiano y miembro del Ejército de Liberación Nacional en 1965, quienes con su vida, su cuerpo y alma defendieron la causa popular hasta nuestro 2001 y Chile en 2019, solo por nombrar algunos ejemplos de lucha que marcaron la historia. Si nos preguntan si nos gusta, y la respuesta es no. Pero la crisis siempre las pagamos nosotros, les sectores más humildes, les sectores trabajadores. Como no podía ser de otra manera, luego del paso del COVID-19 en los estados, algunos gobiernos decidieron favorecer a los de siempre, al poder, al empresariado, queriendo hacer que pague el dinero faltante a través de políticas regresivas, les desposeído. En este caso, el gobierno de Iván Duque le pide a los colombianos que colaboren con eso a partir de la intención de sancionar la Ley de Solidaridad Sostenible. Es decir, el presidente pretendía paliar el faltante, el gasto social que generó el COVID, justificando el ajuste con la creación de programas de ayuda para los más necesitados, las clases trabajadoras, las clases medias, pero ahí en el medio también a los empresarios. Receta conocida en Latinoamérica. Los pueblos parecen despertar luego de décadas de situaciones violentas en Colombia. Con la excusa de moda, el terrorismo, les han amedrentado. Los derechos humanos quedaron aplastados por la violencia institucional. ¿Terroristas? Terroristas son los sectores empresariales, los gobiernos serviles al poder económico que reprimen de todas las formas posibles, porque cuando no es con las fuerzas coercitivas del Estado, es con políticas de hambre. Esta reforma tributaria pretendía, entre otras cosas, el aumento del IVA. Costo que para los trabajadores puede ser fatal. Pero en ese despertar de los pueblos encontramos en la trinchera, como siempre, a los jóvenes. Esa fuerza poderosa que logra cambiar lo que está, y ya lo hicieron. No se discute esta ley. Y lo van a seguir haciendo. Junto a ellos, los trabajadores, los sindicatos atentos a la jugada y el movimiento indígena siempre presente en las luchas por los derechos y el reconocimiento de esos derechos. La contienda ha dejado por lo menos 37 muertos. Según una nota de Telesur, el día 10 de mayo, entre ellos, un joven cantante de la banda local Masai Bangó, Gillion, fue atropellado por una tanqueta. Los pueblos unidos dando batalla, dando pelea. Y sí, a las patadas, como decía en un principio. Y sí, los muertos siempre son nuestros. Pero también los triunfos. Al final del camino siempre son nuestros. Esto que parece hoy no tener salida ni futuro va a dejar rastro. Va a dejar huella para las generaciones venideras. No solo por la obtención de más derechos, sino como ejemplo de vida y de acción. Soy Marga Ramírez, docente de Historia y estudiante de la UNDAV, la Universidad Pública.
Escuchamos es Doctor Crápula y su tema Exigimos, esta banda colombiana que podría bien venir a musicalizar la protesta. Esta protesta que avanza y no se sabe cómo va a terminar. Y bueno, ya lo fuimos aprendiendo por ahí, ¿no? Un poco leyendo, un poco en la acción. La historia de los pueblos avanza o retrocede. Lo que se queda quieto retrocede. Y Colombia, si hay algo que no está, es quieta. Así que vamos a seguir pensando la cuestión desde lo que estuvo buscando Meli, que probablemente nos permita comprender un poco la profundidad del conflicto y bueno, salgamos un poco más conscientes de por qué este pueblo se levanta y, como dice el tema anterior, exigimos. Contanos, Meli, ¿qué viniste haciendo? ¿Qué pensás de lo que se viene diciendo hasta acá?
Estoy de acuerdo con lo que menciona cada una y me parece importante también resaltar el lugar que ocupa Estados Unidos dentro de Colombia. Hace casi 12 años, el entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe, firmaba un acuerdo para que Estados Unidos usara 7 bases militares en suelo colombiano. Según ambos países, el propósito de este acuerdo era combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región. Pero el objetivo de este acuerdo básicamente es el control político, militar y económico sobre el hemisferio. Esta presencia va más allá. Estados Unidos busca mantener la hegemonía en la región, frenar las relaciones de países latinoamericanos con China, Rusia e Irán, desarticular el surgimiento de movimientos populares revolucionarios, debilitar a los gobiernos de izquierda a través de los golpes blandos, e impedir el surgimiento de nuevos gobiernos populares, y acechar las reservas petroleras venezolanas. La doctrina ideológica de Estados Unidos está resumida en el documento Santa Fe, donde se detallan los ejes de la política estadounidense para América Latina y donde reafirman los principios de la doctrina Monroe. Básicamente plantean la anexión de América Latina y el Caribe a Estados Unidos y se plantean las estrategias para esta anexión, definiendo quiénes son sus enemigos. Una de las principales consecuencias del establecimiento en la región de estas bases militares es su abuso de poder y la forma de castigo a través de las violaciones sexuales, principalmente a mujeres y niñas, aunque también existen muchas denuncias de hombres. Una investigación llevada a cabo por el historiador Renan Vega sobre el conflicto armado interno, que fue publicada en 2015, sostuvo que contratistas y militares estadounidenses abusaron de al menos 53 niñas colombianas entre 2003 y 2007. De acuerdo con estadísticas del organismo forense de Colombia, en 2019, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidios realizados por el ejército colombiano y los militares estadounidenses.
Colectiva Sur, historia desde el territorio.
Para acompañar la resistencia de nuestros hermanos y hermanas colombianos y colombianas, tomé un fragmento de un comunicado de prensa de Ruta Pacífica de las Mujeres, en donde dice: "Nosotras, las mujeres colombianas, sí sabemos a qué vienen los soldados estadounidenses a Colombia. Nos oponemos a que nuestros territorios y nuestros cuerpos continúen siendo violados por hombres en uniforme que se dicen defender la patria, la democracia y la libertad. Nos oponemos a la cultura de violencia y de guerra que ejércitos como el estadounidense esparcen a donde llegan.
Las burbujas funcionan bárbaro. En el grado de veneno no se contagió nadie.
¿Pero no ves que no quedan más camas en terapia? Hay cada vez más niñas internadas. El personal de salud no da más. Y ya murieron como 4 docentes desde que volvió la presencialidad.
Y bueno, qué sé yo. Como te digo, del grado de mi nena no se contagió nadie. Me parece que está bueno que vayan.
Claro, lo peligroso de las burbujas en realidad es la cantidad de gente que vive en una. Conmigo no, varones. La encontrás en Tiempo Argentina.
La colectiva en pandemia.
Hola, soy Natalia, investigadora de CONICET y docente de inmunología de la Universidad de Quilmes. En esta oportunidad les voy a contar cómo se contagia el COVID-19. Hay 3 formas en las cuales nos podemos contagiar. La primera es estar cerca de una persona infectada. Por eso es tan importante mantener siempre el protocolo sanitario, o sea, tener siempre puesto el barbijo, tapando nariz y boca y bien ajustado, lavarse frecuentemente las manos, mantener la distancia mínima de 1.5 metros, y si estamos en un lugar cerrado, ventilarlo correctamente. Es importante saber que las personas podemos contagiar aún sin tener síntomas. Por un lado, como la mayoría de las enfermedades infecciosas, uno puede contagiar hasta 2 días antes de presentar síntomas. Y además, en el caso del COVID, se vio que hay personas que tienen el virus y nunca tuvieron síntomas. Por lo tanto, hay que tener cuidado siempre, no solamente cuando estamos cerca de alguien que podría tener COVID porque tiene algún síntoma. La segunda forma, que es también muy importante, es el contagio por aerosoles. Se vio científicamente que el virus puede permanecer vivo en las partículas que están suspendidas en el aire un montón de horas. Por eso es tan importante ventilar bien los ambientes y usar barbijo siempre en los lugares cerrados, porque puede haber una persona infectada en un ambiente determinado, contaminar el aire y por más que la persona se vaya, otra persona entra horas más tarde y se puede contagiar el virus. Otra de las formas, la tercera y menos probable, la que se observó que genera menos contagios, es el contacto con superficies contaminadas con el virus. Estos son superficies comunes, una mesa, un teléfono celular, que si hubo una persona infectada cerca, por respirar, por tocar, puede dejar contaminada la superficie. Y después viene otra persona, toca esa superficie, se toca la cara y se puede infectar. ¿Sí? Hay que saber que el virus puede entrar a nuestro cuerpo por la nariz, por la boca y por los ojos. Y por eso también es tan importante lavarse frecuentemente las manos y tratar de no tocarse la cara cuando uno está en lugares compartidos con otras personas. Bueno, eso es todo por hoy. Les mando un abrazo y a cuidarse mucho, mucho.
Colectiva Sur, historia desde el territorio.
La huelga grande estalló. Los cultivos se quedaron a medias. La fruta se pasó en las cepas y los trenes de 120 vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. Allí estaba José Arcadio, segundo, el día que se anunció que el ejército había sido el encargado de restablecer el orden público. Las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentraran en Macondo. El llamado anunciaba que el jefe civil y militar de la provincia llegaría el viernes siguiente, dispuesto a resolver el conflicto. Ese día, un poco antes de las 3, corrió el rumor de que el tren oficial no llegaría. Un teniente se subió entonces en el techo de la estación donde había 4 nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud y se dio un toque de silencio. Y en 3 artículos de 80 palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejército para matarlos a bala. El capitán dio la orden de fuego y 14 nidos de ametralladoras respondieron en el acto. De pronto, a un lado de la estación, un grito de muerte desgarró el encantamiento. ¡Ay, mi madre! Una fuerza sísmica, un aliento volcánico, un rugido de cataclismo, estallaron en el centro de la muchedumbre, con una descomunal potencia expansiva. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco, que poco a poco se reducía a un epicentro, porque sus bordes iban siendo sistemáticamente recortadas en redondo como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metódicas de la metralla. Cuando José Arcadio despertó, estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren, interminable y silencioso. Descubrió que estaba acostado sobre los muertos. Al pasar por los pueblos dormidos, el tren, veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños que iban a ser arrojados al mar, como el banano de rechazo. «Debían ser como 3.000», murmuró. «¿Qué?», le dicen. «Los muertos», aclaró él. «Debían ser todos los que estaban en la estación». La versión oficial, mil veces repetida y machacada en todo el país, por cuanto medio de divulgación encontró el gobierno, terminó por imponerse. No hubo muertos. Los trabajadores satisfechos habían vuelto con sus familias y la compañía bananera suspendía las actividades mientras paraba la lluvia.
100 años de soledad. Gracias, García Márquez. Cualquier parecido con la realidad, ya vimos, no es mera coincidencia. Bueno, hasta acá algunas puntas que pudimos ir encontrando para desenmarañar a nuestros oídos qué es lo que está pasando en Colombia. Ya iremos viendo cómo deviene el conflicto. Que vivan los pueblos libres que se levantan. Ojalá el COVID no fuera un limitante para que todos y todas pudiesen expresarse sin correr riesgo. Lamentablemente, en Colombia hay otros riesgos más graves que el COVID o que por lo menos los ponen en la misma balanza a la hora de pensar si salir o quedarse.
Esto fue entonces Colectiva Sur Historia desde el territorio. Nos acompañó en la música, creo, de Eruca Sativa. También Corazoncito de Tono Lec. No lo mencionamos antes. Hicimos este micro Marga Ramírez, Melisa Parola, Mariana Sal, y contamos desde ahora con la ayuda de Nati Paladino haciendo los infos sobre COVID. También nos ayuda el compañero Fer Balbi, que nos acompaña desde esta difícil tarea de cómo armar un programa en la pandemia, a la distancia y con las maquinitas. Y también les agradecemos a les niñes que nos graban los separadores y algunos amigues que también están colaborando con eso. Mi nombre es Luciana Ábalos y nos despedimos diciendo, pidiendo, ¿dónde está Tehuel?
¿Dónde está Tehuel?
¿Dónde está Tehuel?
¿Dónde está Tehuel?
Radio UNDAV, otra comunicación en tiempos de pandemia. Nuevos contenidos en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Otra comunicación en tiempos de pandemia. Radio UNDAV. Sigamos cuidándonos.